Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, querido público. Comienza el Revolú.
Si tienes un malestar leve, no te preocupes. Llama a Yolanda, la doctora de Canal Sur. ¿Dónde? En el Revolú.
Consulta gratis.
Oye, le ha puesto una X, ha dicho Revolux.
Porque Revolux. Suena así a medicina.
Claro.
Revolux tiene nombre de pastilla de jabón.
Ahí Revolux. Ahí, leve, un dolor leve.
Maite Chacón, buenos días.
Sí, porque para cuestiones graves yo la verdad no llamaría.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es nuestra doctora, la Yolanda Garrido.
Hombre, ¿cómo me va a decir que nos apaño yo aquí a más de una vez? Alguno. 670-940-200, el teléfono donde nuestros oyentes pueden dejar esa frase para iniciar cada día el Revolú.
Yolanda es la única que todos los días viene con su babi a trabajar,
claro.
Como eres la doctora.
Claro,
bata,
claro.
Sí. Bata, lo de Babi ya lo pasó.
Babi es de parvulario.
De Babi lo pasó ya.
La seño de párvulo.
Diego Abollado, si él siempre tiene que hablar antes de que le toque. Diego Abollado, no Diego, sino David. Diego Abollado de La Pascua, buenos días.
Buenos días.
Un poco de swing a esta hora de la mañana.
Con su moreno tropical y su andar triunfal. Mira en el corazón, defensor sin igual. Clásicos suenan cuando sale a pasear. Piel tostada por el sol del verano.
Y David Hidalgo, Gregor Flaute.
¿Ahora puedo hablar?
Sí. Buenos días.
Buenos días, ¿no? Es que tú, cuando llegas a los guiris, hablas con ellos media hora y después los presentas. Y ahora dices que hablo yo.
Pero ese es el esquema.
Ah, el esquema. Mira, Diego Abollado.
¿Vamos a hacer todo el día lo mismo?
Todo, no, lo bonito de la radio
es sorprender.
Es sorprender. Diego Abollado trae una camisa muy bonita de raya, entonces le he metido las manos entre los botones y le ha gustado.
Esa es la primicia de hoy, ¿no?
No, hombre, porque que lleva camisa se arriesga que le metan la mano.
No, yo llevo camisa y... ¿Dónde habéis sacado este hombre?
Te ha gustado, te ha hecho una caricia bonita, ¿no?
Bueno, vale, pero no te ha gustado tampoco, he sido educado.
Me ha puesto cara de
decir... He sido educado y he dicho así, he mirado para otro lado y he dicho, qué fresquito, y ya está, lo que se suele hacer.
No te ha dado la mano, no te ha dado la mano.
Exactamente.
Una peregrina del Camino de Santiago donde hay gente que ve ese viaje iniciático, ese viaje, en fin, que cambia, cuenta su experiencia, óiganla.
Me he venido a hacer el Camino de Santiago porque estaba un poco estresada, tenía algo de ansiedad, no dormía bien y me he dicho a mí misma, pues tira para el monte y cuando te pongas a andar 20-30 kilómetros al día verás cómo se te pasan las tonterías. Además allí no te vas a encontrar nada más que buena gente, si todos sabemos que los que hacen el camino son seres de luz. Pues nada, llevo un día y yo no sé cómo explicaros esto. Pero tengo el convencimiento de que antes de que termine la semana que algunos terminan a hostia. Resulta que ayer en el albergue éramos 60 personas y en el albergue al que tenemos que ir hoy hay 40 plazas. Si no llegas a tiempo para coger tu plaza tienes que seguir unos cuantos kilómetros más hasta otro pueblo. Como alguien ha llamado para intentar reservar y le han dicho que ahí no se reserva, que el que llegue pilla cama, pues esto está siendo ratas a la carrera, Pekín Express, el juego del calamar y el adivina quién muere esta noche. Casualmente antes de la cena escuché a una portuguesa hablando por teléfono diciendo que ella que no se iba a quedar en la calle, que si hacía falta cogí un cago, Pues esta mañana en cuanto he visto que se metió al cuarto de baño se lo ha trancado con un palo de una escoba y debe estar todavía intentando salir, pero esa a mí no me va a quitar la cama. Si tengo un poco más de suerte y consigo dormir, porque esta noche ha sido tremenda, no he pegado ojo, me he metido en la misma habitación con 6 jugadores de fútbol americano, cuatro alemanes y dos francesas. No te puedes imaginar cómo olía aquella habitación.
O sea que cuando vuelva a casa volverá muy relajada.
Mira, pobre.
Aquí.
Se dará cuenta de lo que tiene ahora.
Por experiencia, tú que has andado, has transitado el Camino de Santiago, ¿qué puedes decirnos?
¿Nadie aquí ha hecho el Camino de Santiago?
No, ni lo voy a hacer.
No tengo ningún interés.
Yo la experiencia de esta mujer no la viví porque yo iba, previamente había reservado pequeños hostales, como se hace con los hoteles cuando viaja, pero hay otros albergues que son gratuitos.
Eso no es truco.
Pero eso es un truco, ¿no?
Eso no es camino.
¿Cómo que no? Yo sé que voy a...
Yo sé que salgo
de... Es un camino de un burgués.
Yo sé que salgo de Río Frío, llego a Belorado y son 20 kilómetros.
Burgués,
si tú sabes, burgués, no, gorra, los caminos se van determinando. Si tú sabes que vas a andar 20 kilómetros y vas a acabar en Belorado, por ejemplo,
¿pero qué hace? Llamas.
Llamas, oye, mira, y reservas como en un hotel. Otra cosa es la gente que va a albergues gratuitos, a parroquias que
no,
le dejan.
Gratuitos no son, tienen que pagar algo.
O pagar, mira, pero que son.
Sí, pero digo, pero que son, pero el que son los
llega,
peregrinos.
El que llega
esos
pilla.
Son, esos se hicieron para los peregrinos. Que van de peregrino y se cogen de la mano.
Escúchame, que yo
iba de peregrino, ¿no? Es eso.
No, y yo conozco uno que hace el camino Maite, y cuando llega a un cruce está esperando un taxi y se van otro 5 estrellas, que el camino se puede hacer de muchas maneras.
Pero anda que lo está arreglando.
¿Dónde está escrito que el camino haya que hacerlo con ampollas en los pies, hombre, y oliendo los peditos, hombre, de los franceses?
Santiago hizo el camino.
Es decir, que a ti no te salió ni una ampolla en el pie.
Sí, sí me salió ampolla, pero que yo iba con hotel reservado, yo tenía íbamos 3 amigos y camas triple. O sea, camas triple no, habitación triple.
¡Camas triple! Para eso fuiste al camino de Santiago.
¡Arrepentido!
¡Arrepentido! Eso se llama un ménage à trois, vamos a decirlo. Ahora se dice trío, pero se llama un ménage à trois.
Pasemos a otra
lo
cosa.
Lo gracioso del camino es compartir habitación.
Fuiste organizado, ya.
Sí, sí, porque los pies...
Hace trío.
Hacemos trío. Los pies hieden después de 20 horas.
Pero te lavarás cuando llegan, ¿no?
Pero los pies sudan, por mucho que te limpies, o huele a pie. La habitación huele a pie siempre.
María Pelay. Santiago. María Pelay, que va a pregonar el orgullo en Cádiz, un, ha dicho, festivo y reivindicativo.
Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé lo que me pasa.
¿Me dices algo de María Pelay?
El próximo, es que me gusta oírla.
A mí también me gusta mucho.
El próximo 21 de junio en la Plaza de la Catedral va a pregonar el orgullo, los días del orgullo en Cádiz. María Pelay. Se van a desarrollar las fiestas desde el 20 al 29 de junio. El mismo día del pregón va a haber una manifestación central. Antes del pregón, donde caben elementos festivos, de reconocimiento, porque también tiene un factor pues reivindicativo estas jornadas, ¿no? Y se va a premiar a entidades y personas que defienden al colectivo. Por ejemplo, la Fundación Cádiz Club de Fútbol va a ser premiada porque trabajan contra la LGTBI-fobia en el deporte. O el doctor Andrés Martín Aspas. O, bueno, muchos colectivos y personas que... Jaime Zamora también... La Mare, la cantante Mar Muñoz, que es una cantautora gaditana que lleva Cádiz por bandera y es además activista. Bueno, estas son las... Y hay un montón de actos que se... ya digo, hasta el 28 de junio. El 20 empieza en la Plaza de Sevilla izando la bandera exclusiva, luego llegar al pregón en la Plaza de la Catedral, un montón de fiestas, hasta el 28 de junio con DJ y con muchas fiestas. Eso en Cádiz.
En Sevilla se presentaba ayer el cartel, que dimos cuenta de ello.
Sí.
¿Y algo que apuntar?
No, simplemente lo que ya dijimos.
Supongo que,
ayer, ¿no?
Que habrá en todas las ciudades, irán poco a poco,
claro,
ahora presentando
su programación. Claro, poco a poco
sabremos
qué es lo que está pasando, pero aquí lo que sí sabemos es que va a haber muchas actuaciones musicales, Melody, Merche, Vico, Shaila Durcal. Ayer se presentó el cartel, que lo ha hecho Daniel Vivas, el creador de la marca Super Submarino, y que se llama, tiene un lema, Todos por Igual, no sé si lo habéis visto. Sobre un fondo un poco que simula, no es exactamente la bandera LGTBI de al arco iris, pero parece, ¿no? Así con franjas de colores. Y hay una de las torres, de una de los chimeneas de la cartuja, así, puesta, que parece un incendiario también. Y el lema Todos por Igual, que luego siempre se te viene, o sea, la palabra valiente.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta controvertida? ¿Realmente es necesario hacer una fiesta del orgullo? Porque realmente yo creo que
eso es otro asunto.
Ya están totalmente...
Eso es otro asunto.
Ay, por favor.
Yo creí que iba a preguntar lo de Belén Esteban, pero...
Yo personalmente tengo totalmente interiorizado que los homosexuales son iguales que los heterosexuales y no tengo que ir a ninguna fiesta para que me lo demuestren. No sé, todavía hace falta.
Querido mío, tú.
Pero todavía hace falta.
No, el colectivo está estupendamente, no sufre ninguna agresión, nada. No tiene ningún problema en ningún sitio.
Bueno,
vamos,
igual
son exactamente
Maite, igual que otros colectivos, ¿no?
No se puede comparar. Hay mucho que reivindicar
todavía.
Querido, hay mucho que reivindicar todavía.
Por mi parte yo los considero iguales que todos. Vamos, yo es que
pero otra gente no. Mucha gente no, mucha gente incluso lo persigue.
Cada vez
bueno,
más.
Vayamos ahora a la doctora Yolanda. El desayuno. ¿Qué es un Ozempic natural, según un experto? ¿Qué es eso de un Ozempic natural?
Pues mira, te cuento. El Ozempic es un fármaco, como todo el mundo sabe, para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, ahora es más conocido por ayudar a perder peso que por cualquier otra cosa, ¿no? Ahora mismo lo de la pérdida de peso está...
¿Has visto doctora, has visto la cantidad de informes que están saliendo de los efectos secundarios del Ozempic, ¿no?
Sí, sí.
Además de la cara Ozempic, que se te pone, creo, con una cara como de cadáver.
Es que no puede ponerse uno el Ozempic así por la buena, ni muchísimo menos. Eso tiene unos efectos secundarios y tiene que estar muy, muy mirado. Bueno, pues recientemente, según un experto, existen alimentos con cualidades naturales parecidas a la del Ozempic. Sí. Según el estudio que ha hecho el doctor Amir Khan, en lo más alto de la lista están los huevos. Hay que desayunar huevos. ¿Por qué? Porque estimula la misma hormona supresora del hambre que tiene el Ozempic. También cuenta que hay que tomar en el desayuno frutos secos como las almendras, los pistachos.
Eso lo hacemos nosotros
nueces.
Todas las mañanas.
Sí, pero no por las mañanas, lo hace a la una de la tarde. El aceite de oliva, los alimentos,
o sea,
ricos en fibra.
Lo normal, sentido común.
Bueno, pero bueno, si lo tomas en el desayuno, te ayuda a adelgazar.
Claro. Huevo y frutos secos.
A mí no me entra un huevo. ¿Un huevo duro por la mañana?
Que no huevo me duro, no. Huevo revuelto.
Yo me hago una tortillita, hoy me la he comido.
Tortilla. Un huevo pasa por agua.
¿Tú desayunas tortilla francesa?
Sí, hoy me he traído una tortilla francesa con queso y jamón.
¿Y lo del café negro es verdad o no?
Lo del café negro,
¿qué pasa?
Hay que tomar
yo
café.
Lo hago siempre.
Sí, yo
lo
también.
He toda mi vida natural, tomando café de negro natural. De manera natural. Y
bueno, también.
Y ahora no sé. Si estoy delgado por eso, estoy delgado por los disgustos.
Pues mira,
que me dan
ayuda. Hay un estudio también, que de estudio, ¿verdad? Uno de la Universidad de Orleans en Estados Unidos, que dice que tomar café por la mañana reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, que estimula el metabolismo, que favorece la quema de calorías. Es decir, que puede
no
ser.
Saciante,
y el descafeinado
calorías.
También
toda
vale.
La no. Toda la vida. Tomando el café solo y negro por la mañana.
Totalmente.
Toda bueno, la vida.
Pero también puede tener sus efectos negativos el tomar el café con el estómago vacío. Por ejemplo, vacío. La irritación gástrica, aumento del nerviosismo y ansiedad.
El nerviosismo.
Eso, bueno, la cafeína.
Ver, todo en la vida no puede salir.
Aunque no tenga cafeína, siempre
todo
tiene
en la vida
una mitad
no sale
de cafeína.
Bien. Tiene una acción en vez.
Alteraciones en el control del apetito, impacto en la regulación hormonal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues optar por un café de baja acidez.
¿Un macchiato?
No, como el que
macchiato.
Hemos tomado nosotros esta mañana.
Manchadito.
O mancharlo con un poquito de leche o bebida de vegetal. Así que
venga,
ya está.
Pues
es verdad, vale. Que adelgaza un poquito.
Vamos ahora al terreno arqueológico. Descubren dos bastones egipcios de más de 5.000 años en el arqueológico de Córdoba.
Sí, bueno, no es el arqueológico de Córdoba exactamente, es en el de Madrid. Después el vamos a hablar de Córdoba, que es a lo que en verdad queremos ir, porque que es verdad que en Madrid inauguran hoy una exposición muy, muy interesante sobre piezas egipcias. Es verdad que los españoles, siempre que todo el mundo nos creemos que en los museos españoles no hay nada egipcio, que eso es el Louvre, es el British Museum o el Museo de Turín de Italia, pero aquí hay algunas colecciones muy interesantes. Una de estas es la que el arqueológico de Madrid inaugura, de un tal Eduardo da Igüel. Sobre todo eran señores muy finos, que en el siglo XIX los Güell, ya sabes que eran muy finos, Jesús, tenían una casa comprada al lado del liceo para salir de su casa directamente al liceo, ¿no? Entonces este señor Güell, pues estaba allí de vicecónsul en el Cairo, compró muchas piezas. Y entonces esa colección está en el Museo Arqueológico. Pero precisamente que a donde yo quería ir, y es por lo que tú ibas por Córdoba con muy buen sentido, Córdoba posee una de las mayores colecciones de arte egipcio que hay en España. Una colección magnífica del catedrático Rafael Blanco Caro, que estuvo implicado en todo el traslado de piezas cuando la presa de Asuán, al templo de Debod de Madrid. Pues ese señor trabajó allí y tiene una colección muy, muy importante que donó a la Real Academia de Córdoba. Son 347 piezas magníficas. El Museo Arqueológico de Córdoba tiene la custodia de ellas. Y esta es la noticia. A finales de año, probablemente en diciembre, se va a hacer una magna exposición sobre arte egipcio en Córdoba. Ajá. En la que vamos a ver piezas del British Museum
en
del
Louvre museo.
A finales del mes. En dos salas.
Sí.
En la sala Oribe,
sí.
Y en la sala Vincorsa.
Si yo fuera egipcio.
Piezas, además son muy bonitas porque, déjame una cosa, porque son piezas pequeñas. Las piezas pequeñas, antiguamente, lo que querían eran momias grandes, sarcófagos grandes, y las piezas pequeñas interesaban menos. Ahora las piezas pequeñas interesan mucho porque nos demuestran cómo era la vida cotidiana, ¿no? Y va a ser un evento, porque es verdad que en Andalucía parece que no hay arte egipcio, que no lo conocemos, que no hay exposiciones sobre ello, y vamos a tener una grandísima exposición en Córdoba. Así que está
muy bien. ¿Tú has visto el Museo de Córdoba cuando, bueno, hace ya tiempo que se hizo la ampliación del Museo Arqueológico, que antes se quedaba pequeño, y han hecho allí, se ven incluso de las partes antiguas que se conservan.
Que se conservan.
Ahora, si tú fueras egipcio, ¿no te daría pena ser egipcio? ¿Que te la han quitado todo? que está todo expoliado, que lo tienen todos los ingleses.
No, porque estaría repartido en todo el mundo.
Tiene muchas cosas. Gracias a eso, mucha gente se ha hecho egiptólogo.
Perdona, tú le quitas a los ingleses todo lo que tiene de Egipto, los ingleses se quedan sin nada. Lo han expoliado todo. Y si yo fuera egipto, iría ahora a robarle a los ingleses lo que me han quitado. Y Grecia igual. Está todo lo griego y lo egipcio en los museos de los ricos. No me gusta nada ese tema. Quiero que vuelva a sus países.
¿Tú has ido a Egipto?
Yo he ido a Egipto.
Y no queda allí nada, ¿verdad?
No, hombre, no hay nada. ¿Dónde está Tutankamón,
no
querido?
¿Dónde
¿Dónde están las momias? ¿Dónde están todos los...
Tutankamón justamente está allí.
Bueno, tú vas al British Museum, va y está todo Egipto allí. Bueno,
avancemos.
Le han robado todo.
Ibáñez, el famoso... ¿Pero todavía vive Ibáñez?
No,
Ibáñez murió, ¿no?
Murió.
Francisco Ibáñez.
Sí.
Vuelve 2 años después de su muerte con un inédito de Mortadelo y Filemón sobre... Ya empezamos. Venga.
¿Pero de dónde
ya lo advirtió la hija.
Estuvo trabajando hasta el final. El
año pasado la hija ya lo dijo. Cuando publicaron en París en el año... hace un año. Declaró que si dentro de un cajón o un armario aparece algo inédito, llegará al público. Y eso es lo que está pasando. Se están encontrando unas cosas inéditas. En este caso se ha encontrado Hachís Salud, así se llama este cómic, el primer libro de una nueva colección que se va a llamar Ibáñez Mítico, que va a estar disponible a partir del 16 de octubre de este año 2025 en castellano y en catalán. Empieza esta historia cuando Mortadelo y Filemón reciben el encargo de luchar contra una red de distribución de narcotráfico. Entonces el súper dispone de información secreta de alguna de las rocambolescas vías usadas por los traficantes que pasan la droga con cochecitos de bebé y también instrumentos musicales.
Muy, muy extraño el tema ese. Muy extraño eso para Francisco Ibáñez, ¿eh? Muy extraño aquí lo que pasa en cochecitos de hachís.
¿Por qué?
Raro.
Tú no confías en que sea un inédito, ¿no? ¿No te lo crees o qué?
Un poco. Me cuesta creerlo, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice la editorial y lo que dice su niña. Y ya
si
está.
Su niña lo dice.
Su niña lo dice. Lo dice la editorial. Y en octubre, el 16 de octubre, comprobaremos si efectivamente tiene el nivel
que ha tenido.
Un estudio demuestra que estar soltero puede proteger el cerebro contra la demencia.
Ay, qué lindo es ser soltero.
¿Le habéis pasado este tema? Claro,
sí, lo he estudiado yo con detalle.
A ti te han pasado este tema.
Bueno, tengo todos los datos.
Fuente.
La revista Alzheimer y Demencia. Hasta ahora, los estudios científicos apuntaban que el matrimonio, o al menos una relación estable, pues tenía ciertos beneficios sobre el deterioro cognitivo, la demencia y la salud mental. Pero la revista Alzheimer y Demencia ha dado el traste con esto porque ha demostrado que los adultos solteros, viudos o divorciados, es decir, sí, los que están viviendo solos, pues tienen hasta un 50% menos de posibilidades de desarrollar problemas mentales. ¿Cuál puede ser la razón según esta revista? Podría debirse a la dinámica social, porque las personas casadas suelen tener redes sociales más pequeñas. Eso tampoco está muy demostrado, ¿no? Tener relaciones.
Y tienen que hacer todas las cosas a ellos y a los demás se las hacen.
Y los solteros tienden a mantener círculos sociales más amplios. Es decir, la moraleja o la conclusión de este estudio es que la socialización desempeña un papel crucial en la salud cognitiva porque ayuda a reducir los niveles de estrés y mantiene el cerebro estimulado.
¿Qué cosa más rara?
Has dicho una cosa y la contraria.
Siempre han dicho que las personas casadas duran más, incluso, y tienen mejor calidad de vida.
Eso he dicho, que hasta ahora los estudios indicaban que sí, pero ahora...
Pero tú dices que los solteros...
Los solteros tienen que hacer todas las cosas solos, ellos por sí mismos, tienen que tener más ágil la mente, porque los que estamos en pareja no hacen muchas cosas. Los edecanes lo hacen todo, y los que no somos edecanes no hacemos nada.
Pero según
entonces
este estudio,
si yo estuviera solo tendría que hacer muchas más cosas.
La clave estaría mejor en la socialización.
Yo lo veo.
Las parejas salen menos.
Ahora está todo el mundo en la calle.
Serán algunas.
Oye, y esto de que esta razón que tú dices que los hombres olvidan antes que las mujeres cuando hay una ruptura amorosa, ¿de dónde sacas eso?
A ver,
¿de dónde lo has sacado?
Eso no me lo ha preparado.
Esto está poco madura. Bueno, déjalo.
Hay una razón por la que dicen que los hombres olvidan antes que las mujeres.
A ver.
Porque los hombres tienden a fingir que lo logra mientras que la mujer...
Y se lo creen al final.
La mujer sí para un tiempo y interiormente.
Y reflexiona.
El hombre hace como que se lo cree y va buscando.
¿La fuente del estudio?
La fuente.
La Universidad de Cincinnati.
La fuente del deseo, del barrio.
La fuente del deseo quiere mi madre que vaya.
Su primer éxito. ¿Por qué los más felices son las personas o las más felices son las personas que menos hablan?
Pero, la no, respuesta, son, pero no son las solteras, ¿esto qué?
La respuesta la da Harvard y lo transmite la doctora Garrido. Pues venga, sí, doctora. Aquí atentos a esta noticia
aquí
que luego
hay
nos va
una
a
lucha
servir
de estudio. Uy,
uy, uy, que estudio.
Totalmente. Venga. Felicidades a todos.
La felicidad.
Bueno, pues según este estudio de Harvard, los que menos hablas son más felices. La verdadera fortaleza emocional podría residir en la capacidad de callar el ego en lugar de gritarlo al mundo. Ahora estamos con las redes sociales, que si pongo, que si quito, que si pongo dónde voy, dónde dejo de ir, los discursos públicos, las expectativas sociales, que pueden parecer sinónimos de éxito, pues no es así. Según este psicólogo que ha hecho este estudio, la verdadera fortaleza emocional reside en la capacidad de callar ese ego que tenemos. El estudio defiende la idea de que del ego silencioso, que busca encontrarse a uno mismo.
¿Sí? Claro.
Dice, recomienda que cuando nos levantemos hagamos unas afirmaciones.
A ver, sí,
que
a ver.
Dice que venga, nos va a ayudar en el día a día.
Venga, venga.
Que hay que repetir.
Venga.
Puedo estar equivocado.
Puedo estar equivocado.
Venga. No soy mis emociones.
No soy mis emociones.
Muy bien, pues con este simple ejercicio
podemos
tener
y
la claridad necesaria para vivir una vida más tranquila y satisfactoria.
Entonces aquellos que telegrafían sus vidas, están continuamente posteando sus fotos y tal,
pero no hablan.
Lo del silencio, yo creo que hay una línea, fíjate.
El silencio siempre es reconfortante.
Hablamos demasiado.
El silencio.
Siempre se ha dicho que las mujeres que tenemos fama de hablar más sí, que los hombres. Yo no sé si esa fama es real o no. Se lo podemos preguntar a nuestros oyentes. ¿Se lo preguntamos a nuestros oyentes?
Vamos a preguntar a los oyentes quién es la persona que conoce que más habla.
Eso. Siempre se dice que las mujeres somos más felices y vivimos más porque hablamos más, porque nos comunicamos más. Entonces, esas personas herméticas que no hablan, que no opinan...
Pero que hable menos no quiere decir que no se comunique, ¿eh? Lo que pasa es que...
Que
no
se comunica con señas.
Hablando lo necesario y preciso.
Que dicen,
no con verborrea.
Claro, ¿sabes? Y que dice menos tonterías. Claro, siempre quien menos habla menos...
Ah, eso está claro.
Menos habla menos tonterías dice.
Eso es verdad.
Claro. Ah, tomen,
y mira, si no, el ejemplo está en la radio.
Tomen buena nota.
Que nos obligan a hablar.
Tomen buena nota que a partir de las 10 de la mañana vamos a preguntarles a ustedes quién es la persona que conocen que más habla, quién es habla más...
Míreme a mí, yo soy un hablador nato, cuento
no,
mi vida.
No.
Y tú me ves a mí infeliz, yo soy el más feliz del mundo, yo no tengo problema. Y cuando los tengo,
Gilda,
los supero.
La bella y antigua casa palacio de los Litri, por donde pasó Rita Hayworth y tantos otros, acoge dos singulares exposiciones. Cuéntanos.
Sí, son dos exposiciones que hay, bueno, en esta Casa Palacio que está en el centro de Huelva y que, bueno, también hay una sobre inteligencia artificial, otra sobre torero, pero yo sobre todo quería poner, sacaba un poco esto porque quería poner el énfasis también en todo ese patrimonio, especialmente en la provincia de Huelva, un patrimonio de final de siglo, principio de siglo, que producen los propios toreros, casas, palacios, fincas, que tienen su propio estilo. Es decir, esto en otro país, los ingleses ya habrían hecho como un sector concreto, como por ejemplo son los curas británicos, tenían una forma de construir, una forma tal, y es verdad que los toreros tenían un estilo y una forma desde el final del siglo XIX hasta principios, hasta bien entrado el siglo XX, de hacerse las casas de una manera. Eran con un aire modernista, con un aire más diferente a lo mejor en muchos aspectos, y entonces todo este patrimonio que en Andalucía tenemos muchísimo, muchísimo, habría que por lo menos catalogarlo y ponerlo en valor, ¿no? Por eso precisamente esta casa es un ejemplo de eso, ¿no? Una casa
pero
magnífica.
Una casa habitada.
La mantiene la familia.
Sí, la mantiene la familia, hace eventos, pues bueno, vive la vida, como le da vida nueva e intenta sacarle algún rédito, como todas casas grandes a partir de 5 habitaciones,
que son
o no le sacas un rédito.
Como los cottage ingleses.
Esa, pues no, más que un cottage es una cosa discreta, los cottage son casas rurales pequeñitas, sería más entre...
No, esto se notaba, el palacete
que era torero.
El palacete que le hizo Manolete a su madre.
En la provincia, efectivamente,
en Córdoba.
Toda esa línea de arquitectura, es increíble que no haya un buen catálogo de arquitectura de toda esta arquitectura torería. La podríamos llamarla, ¿no? Taurina. Toreril es broma, taurina. Y es muy interesante, y además especialmente en la provincia de Córdoba hay muchísimas casas, no ya solo de toreros, sino también relacionadas con otras profesiones de una pequeña burguesía emergente a principios del siglo XX, con que hay casas que nos encontramos en pueblos que a lo mejor no pensamos que se las puedas encontrar. En Rociana del Condado estoy pensando en unos ejemplares magníficos de arquitectura modernista, en Ayamonte. Entonces, todo este patrimonio parece que no, se nos queda ahí un poco descolgado.
¿En las casas de los toreros hay cabeza de toro colgada?
No creo.
Como lo los bares.
En la de Curro Romero, aquí lo dijo él aquí, mucho, delante de mí, que no, no tenía en su casa, no había nada que demostrara que allí vivía un torero.
Dijo él. Tenía más la duquesa de Alba en dueña.
Oye, bueno, vamos a irnos. Por cierto, la casa de Belintoni al final la han comprado.
Sí.
3 millones largos.
Ha costado, hay que ver la familia. Sí, con perdón,
la familia y también los medios que a veces machacamos empezamos a hacer subir el valor de las cosas para que los herederos trinquen.
Totalmente.
Ahí está el cortijo, lo que se compró el cortijo de Nija.
Efectivamente.
El día que os cuente yo el campo de lechugas que hay en aquello.
Efectivamente. Gorra, antes de jubilarte, cuenta todo lo que sabes.
Sí, lo voy a contar todo. Lo voy a contar todo. Bueno, algo más, ponemos un poco de música en la despedida.
Como queráis.
Venga, un poco de música. Un poco de música. Maite.
Venga.
Maite. ¿Es? ¿Quién se encargaba hoy de la despedida musical?
No sé, ¿yo? Ah, es de Chiran, que hasta en Madrid 140.000 personas han visto sus conciertos.
O sea, tú dirías que era de Chiran y no sabía que este era de Chiran.
No me acuerdo, es que no lo reconozco.
Es que no suena, no suena...
No parece,
es que
suena todo Chiran, igual, sí. Suena así, chan, chan.
¿No será que tenemos ya una edad...?
También.
Pero Chira, que una cepa de vino.
Un vino estupendo.
Una cepa de vino. Chira ninguno, ¿eh?
Chira es un cantante pelirrojo muy mono, muy simpático, pero que no lo reconocía. Hasta en Madrid, 140.000 personas han visto sus conciertos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.